Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a tratar el tema.
Bien, creo que inauguramos bien el mes con hablando de sífilis en el mes del amor, pero...
Sí, sí, es el catarro del amor, sí, para los enamorados.
Ahora vamos a hablar de otro tipo de amor indirectamente.
Ok, ok. Sí, tus analogías siempre me dan miedo.
Qué bueno. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Estaba... ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pasadena, California. Charles F. Lamb construyó la funeraria Lamb en 1929 en Orange Grove Boulevard en Pasadena. Esta funeraria tenía la esencia de una funeraria a la antigua. Era operada por una familia que parecía sacada de una revista. O sea, sí, familia perfecta gringa.
Ok, creo que familia de los Adams o algo así.
No, fue así de esas familias, así pintura de Norman Rockwell, güey. Okay. Cuenta, Simón. De hecho, salieron una vez de anuncio en una revista de la familia Lamb. La funeraria era un edificio estilo misionero español, misión española. Ajá. Su capilla estaba llena de cómodos sofás y sillones y tenían un cuarto que se le llama slumber rooms. No son tan comunes esos aquí en México, creo. Por lo menos aquí en el norte, no. Pero es un cuarto donde ponen al difunto como en una cama. Ajá. Así descubierto y puedes pasar ahí
para que la noche previa antes de su funeral porque va a estar toda la desmadre.
Sí, güey. Uno tiene que estar descansado para descansar eternamente.
O sea, es como donde vas y lo visitas antes de que esté el funeral.
Sí, man. Eso más como para la familia directa y todo. Tenían cuartos de esos, cuarto de reposo le llaman en algunas funerarias. Y ahí se animaba a las familias a que se sintieran como si estuvieran en su propia casa. Estaba ahí todo bonito, con sillones, sofás, una cama para los que se quieran quedar a dormir ahí a un ladito del otro. Según un folleto de la empresa, decía que es un hogar en todo el sentido de la palabra. No.
Con un cadáver.
Pero, ajá. Sí. Digo, pequeño detalle.
Sí, a ver, un cadáver.
Pequeño detalle. El LAM se desempeñó como presidente de la Asociación de Directores de Funerales del Estado y luego después pasó el negocio a su hijo Lawrence. Su hijo Lawrence se convirtió en presidente de la Junta Escolar de Pasadena, California. Y una de las dos hijas de Lawrence, Lorianne, que supongo que era, pues yo quería tener un hijo que se llamara Lawrence, pero no lo tuve. Y entonces la niña la va a poner
Lorianne.
Era brillante y tan bonita que un empresario fúnebre la describiría como hermosa como estrella de cine.
¿Por qué un empresario fúnebre?
Pues porque es la gente con la que se rodea, güey. Su papá es empresario fúnebre. Y entonces otros empresarios fúnebres y le dicen, oye, tu hija, por cierto, parece estrella de cine.
Gracias. Ajá. Sí, como Marilyn Monroe. Cuando la encontraron en la cama después de que la asesinaron los Kennedys.
Presuntamente.
Obviamente no fueron ellos directamente, mandaron a la CIA.
Obviamente. Se comportaba con buenos modales y acorde con la posición de la familia en la comunidad. Lorianne a menudo aderezaba sus conversaciones con citas bíblicas y escribía alabanzas para su grupo de gospel, The Chapel Bells. Lorianne era la favorita de su padre y fue de gran ayuda con el negocio. Tenía un don para consolar a los familiares y amigos de los difuntos, algunos de los cuales le daban dinero para ahorrar para sus propios funerales. O sea, llegaba, te consolaba y decía, ah, güey, me atendiste tan chido que cuando yo me muera, quiero que tú atiendas a los que van a llorarme. Entonces, ahí te voy ahorrando para mi funeral.
¡Wow! Ese business está bien verga.
Güey, cuando falleció mi papá y cuando falleció un tío, o sea, están neta los vendedores de la funeraria ahí, güey, repartiendo folletos para que vayas planeando tu funeral a futuro.
Sí, extraño. Pues no los extraño porque no me tocaron, pero los veo en películas. Estas... que era una casa enorme de alguien y ibas y estabas y era así como más privado a pesar de que era en otro lugar.
Sí.
Aunque originalmente era en la casa, pues se llama el living room.
Sí. Lorianne después se casó con Jerry Scones y para 1978 comenzó a tomar el control del negocio. Justo en esa época el público en general empezó a interesarse en las cremaciones. No eran tan comunes. La funeraria Lamb seguía su tradición de ser operada por una familia ejemplar. Lorianne era la organista de la iglesia. Jerry era entrenador de fútbol americano del Azusa Pacific College, que es una universidad evangélica cristiana. Y su hijo David, un carismático exjugador de fútbol americano.
Claro que...
Obviamente.
Sí. Es una novela de la CW.
Ellos tres están encargados de eso. Y David, aparte de ser un exjugador de fútbol americano, tenía grandes planes para apoderarse de la floreciente industria de la cremación en California.
¡Wow! Si sabes que lo de la cremación fue un problemota porque las iglesias no recibían lana de...
Era
enterrarte y por eso están en contra de la cremación.
De hecho, vamos a hablar un poquito de la cremación. Oh. Antes de los 1800, solo había dos casos registrados de cremación en América del Norte.
Y uno no fue a propósito.
pues se murió y ya se quedó así, güey.
Se nos olvidó hablar de la estufa.
Pásame el bote de melaza vacío, porfa. Las cosas comenzaron a calentarse en 1876, cuando el doctor Julius Lemoyne construyó el primer crematorio en Washington, Pensilvania. En 1884 se inauguró el segundo crematorio en Lancaster, Pensilvania. Y sucedió como con muchos de los primeros crematorios, eran propiedad de una sociedad de cremación. O sea, como que las funerarias ahorita ya, pues algunas tienen sus propios crematorios, otras no están conectadas el crematorio con la funeraria, nomás es como que una empresa aparte que lo hace.
Rubro.
Entonces aquí nomás era pues la sociedad de cremación o la asociación de cremación se encargaba de ese pedo. Otras fuerzas detrás de las primeras aperturas de los crematorios fueron el clero protestante, que deseaba reformar las prácticas funerarias, y la profesión médica, que estaba preocupada por las condiciones de salud alrededor de los primeros cementerios.
Sí.
Entonces, lo que pasó con los protestantes era de que ellos se metían al negocio prácticamente de la funeraria. De ellos te vendían ya sea el nicho para que pusieras ahí a tu difunto en el templo, que también aquí hacen los católicos. Y hay muchas religiones adaptaron eso.
Aquí en Juárez yo sé eso porque fue un pedote con mi abuelo. No había nichos. Fue algo que como que tuvieron que forzarse a hacerlo para no perder lana.
Simón.
En las iglesias, porque antes no tenían.
Sí, y obviamente, pues los cementerios antes, pues nomás era, pues ahí aviéntalo, güey, y ahí tápalo con tierrita.
¿Cómo debería ser, Eduardo? Ajá. Ya no hay aventuras cuando a los 6 años cruzando para llegar a la escuela te encontrabas un cráneo humano que te vas a tu casa y luego de la palmera salió una mano y te decía, ya no pasa eso. Y tienes que regresar el cráneo en una gran aventura.
Mira, pero tenemos Twitter. Pronto surgieron crematorios en Buffalo, en Nueva York, Pittsburgh, Cincinnati, Detroit y Los Ángeles. Para 1900 había 20 crematorios en funcionamiento. Y cuando el doctor Hugo Erickson fundó la Cremation Association of America, o la Asociación de Cremaciones en América, en 1913, ya había 52 crematorios y se habían llevado a cabo 10,000 cremaciones en ese año.
¿Crees que en algún punto alguna mujer llegó a una de, hola, ¿qué es el crematorio? ¿Venden abón? ¿No? ¿Nadie se habrá confundido en algún punto de la vida?
No, porque...
Si no. Yo busco crema, yo iría a un crematorio. Ahí yo sí. Me imagino así estantes y estantes de pasillos del.
Es que en inglés no funciona, güey, porque es creamery. Y creamery es como más de cremas lácteas.
Sí, no está en español. Ajá.
No es crematorium, no es como. Sí.
El pasillo de los crematorios. El pasillo de la masturbación. Cuando vayan a Walmart, acuérdense eso.
A finales de los 50, solo el 10% de los muertos eran incinerados. Para 1975, la asociación cambió su nombre a Cremation Association of North America porque también estaba incluido Canadá. En ese tiempo había aproximadamente...
Se, pasaba, se les fue la de Cremation Association Nation.
Estaría chido, güey, pero creo que si algo sabemos de la gente que se dedica a las cosas fúnebres es que no saben rimar.
Hey, eso es un hecho histórico.
En ese tiempo había 425 crematorios y casi 150,000 cremaciones al año. Para la década de los 80s, la gente buscaba formas menos costosas de deshacerse del cadáver de un ser querido.
De todas las palabras que pudiste haber escogido, todas.
Pues, ¿qué estás haciendo? Disponer, o sea, no estás disponiendo de él, estás... No quieres el cadáver ahí en tu casa, güey.
Lo estás reciclando. Lo estás dando en adopción a la naturaleza.
Ok, tengo un cadáver y lo llevo a un cementerio. ¿Qué hice con el cadáver? ¿Me deshice de él?
Legalmente. La única diferencia entre tú y un asesino es la legalidad.
Es que yo no lo maté.
Ajá, es yo no lo maté. Ajá. Y le dije a la policía dónde va a estar.
Sí, y ya, o sea...
Estás en lo correcto.
O sea, no voy a decir dándole santa sepultura porque yo no creo en esas cosas.
No, sí, te estás... Yeah.
El número de personas que optaba por la cremación ya era del 40%. Las funerarias comenzaron a luchar para poder participar en la acción de quemar gente muerta, porque querían parte del business. La cremación es más popular en el oeste de los Estados Unidos, en parte por factores demográficos. Cito, las familias ya no se quedan en la antigua ciudad natal de la forma que solían. Tener la parcela familiar tradicional en el cementerio de la ciudad natal simplemente no tiene sentido para las personas que de todos modos tal vez nunca regresen ahí. Que era muy común antes, era de, pues ahí tenemos ahí, está enterrada toda la familia, ¿no? De hecho, por ejemplo, está aquí el cementerio de Concordia, de aquí el del Paso, que es bien viejo.
Ajá, ahí están familias enteras, ¿no?
Entras y pues están así como separados, ¿no? Los están marcados así la familia tal, y aquí están todos.
Sí, comprabas todo, tu hectarita ahí, tu terrenito, y vas a los hijos. Mira, hijo, aquí un día aquí vas a venir.
Y se están preguntando por qué casualmente fui al cementerio, era Día de Muertos y había un festival.
Sí. Ah, no, aparte ahí están celebridades mexicanas y norteamericanas enterradas.
Se pone chido el festival ahí, andan acá. O sea, como es México-americano, se pone interesante el pedo. Es como una mezcla entre Día de la Cosecha, Halloween y Día de los Muertos. En fin, George Locum, el director ejecutivo de la organización sin fines de lucro, Alianza de Consumidores Funerarios. Me di cuenta que hay todo un pedo bien loco con... O sea, si te pones a pensar, güey, pues la muerte es lo único seguro que tenemos. O sea, todos sabemos que nos vamos a morir. Y es uno de los negocios más grandes.
Más lucrativos. Ajá. De hecho,
entonces hay un chingo. O sea, hay hasta como boletines, newsletters de funerarias, o sea, de cosas que pasan en el mundo funerario. Hay todo un mundo que no sabemos, güey.
Yo desconfío para mí, de las peores negocios que existen son las funerarias. Se han agarrado negocios y han hecho cosas bien turbias para agarrar más y más lana de algo bien culero.
De eso se trata el episodio prácticamente.
Yes.
Cito, y dado que la cremación suele ser más barata que el entierro, es una opción atractiva para quienes se preocupan por su presupuesto. Entonces, quemar gente es buena oportunidad de negocio. Esa es la conclusión. De hecho, cuando la última vez que trabajé en maquila, uno que trabajaba conmigo, estamos en el área de logística y él trabajó en logística, pero en una maquila en Chihuahua capital que se dedicaba a hacer féretros, ataúdes. Entonces yo una vez le pregunté así, ¿what? Sin... O sea, le dije...
Y una vez intenté hacer uno y está bien difícil los ángulos de arriba. Uno creería que es un hexágono.
No, no es. No es. Pero le pregunté así, o sea, como que un buen plan. Le dije, a ver, güey, o sea, la neta, cuando estaba todo el pedo de los asesinatos aquí en la frontera y todo, ¿sí le subió el negocio? Y güey dijo, pues la neta, sí, güey, sin de culero, pero sí. Sí fueron buenos años. También dice John W. Gill, el director ejecutivo de la Junta de Cementerios de California, que surgió un mercado muy agresivo, donde la competitividad de los precios en la cremación de bajo costo era feroz. El primero de julio de 1984, David arrendó el crematorio de Pasadena de su madre y empezó a operar el negocio como si fuera suyo. Se llamaba Coastal Cremations Incorporated y David Sconce ya era el presidente. Negociaba principalmente como mayorista con otras morgues. Cobraba $55 por cada cremación, aproximadamente la mitad de lo que cobraban sus competidores.
Está súper barato, funerales, ciento y cacho dólares.
Sí. Además,
yo si tuviera un crematorio, uno así, yo diría el fábrica de fantasmas. Ese sería el nombre de mi negocio.
Pero la fábrica de fantasmas implica que, o sea, a ver, ¿el fantasma se queda donde se muere la persona o se va hasta donde está el cadáver?
Mira, nadie sabe exactamente, entonces yo me voy a adueñar de fábrica de fantasmas. Al final de cuentas, es el lugar donde tengo mi negocio, va a estar lleno de fantasmas.
Además, no hacía ningún cargo extra por ir a recoger el cuerpo y devolver las cenizas. Y las funerarias, a su vez, le cobraban a los clientes, variaba, entre $265 hasta $1,000 por la cremación.
Oh.
Entonces tú vas a la funeraria y yo te digo, ah, güey, te cuesta $1,000 cremar a tu ser querido, pero yo nada más le estoy pagando $55 para un güey que lo creme y yo me quedo con $945.
Oh, yes.
¿Eh? Capitalismo. Para muchos de los que lo conocían, David...
de la verga, güey, aprovechándose de personas en el peor momento de sus vidas.
Pues es el libre mercado, güey, tú.
Sí, sí.
Ajá. Así funciona, ni pedo. David Sconce era un joven modelo a seguir. Fue corredor defensivo bajo su padre en el entrenamiento en el equipo, perdón, de Azusa Pacific College. Tenía una ola de cabello rubio como de surfista, pero había tenido algunos problemas, especialmente cuando admitió a la policía que se había metido a la casa de los padres de una novia cuando ella se negó a ir saliendo con él.
¿Es un pequeño problema?
Pequeño problema. Este güey tóxico lo cortaron y dijo, bueno, y se metió a la casa, les robó el mini componente. Ellos no sabían que había sido él. Él llegó a misa, así como siempre, y se sentó en la banca con ellos. Y luego después la policía lo capturó y fue nomás regresó el mini componente y ya no tuvo pedos.
No, pues porque luego quién iba a meter el touchdown para ganar el juego del pueblo.
Claro. Y pronto los dos hornos del crematorio familiar, que eran los hornos de cremación más antiguos al oeste del Mississippi, empezaron a operar entre 16 y 18 horas al día.
Ay, güey.
El primer año de David en el negocio, las cremaciones aumentaron casi un 1000%, de 194 a 1675. Y siguieron aumentando exponencialmente, llegando hasta 8173 en el 85. O sea, entró este güey al negocio y...
Pero porque se lo ganó, ¿verdad? No porque estaba creando negocios.
Pues porque estaba dándolo bien vara, güey. Ya. O sea, fue... Es volumen.
Sí, no, porque volumen. Estaba matando gente.
No. Esos casos son para ti, güey. En 1985 desplegó una flotilla de camionetas, vagonetas y camiones que recogían cadáveres por todo el sur de California. Güey, se expandió hasta... O sea, iba hasta San Diego, güey. Y sí, subía hasta San Francisco, creo. Y David Sconce ya estaba nadando en dinero. Y andaba faroleando por todos lados, sacando fajos de dinero, paseándose en su Mercedes-Benz rojo o en su Corvette blanco que tenía una matrícula personalizada que mostraba su hilarante sentido del humor. La matrícula era IPRN for you. I burn for you. Me quemo por ti. Sí. Le gustaba asistir a los partidos de hockey con un grupo de exjugadores de fútbol americanos a los que llamaba sus muchachos.
My boys.
Los muchachos de Sconce escuchaban sus alardes, hacían sus encargos y maltrataban a sus enemigos.
What?
David Sconce solía poner a prueba su fuerza, según un ex empleado, levantando cuerpos en cajas de cartón alrededor del depósito de cadáveres como si fueran costales de grano.
Compa, güey, puedes levantar 160 libras. No, hombre, güey. Yo levanto dos niños y una viejita. Chécate este pedo, güey. Haciendo squats aparte, güey. Boom. Vamos por una pinche pan light.
Un hombre de negocios recordó que David lo miró de arriba a abajo un día y le dijo, con una mano. Lo cual significaba que David no necesitaría las dos manos para meter su cuerpo en un horno. Que tengo chaparrito. Tim Waters era otro empresario funerario de Burbank que tenía la reputación de ser un hombre honesto, pero era poco popular entre sus competidores porque era muy agresivo también en sus métodos de competir. O sea, era también bajaba un chingo los precios, andaba ahí haciendo sus desmadres para ganar más clientes. Okay. Pero el güey era honesto. Era mentalidad de tiburón, güey. Bueno, de ballena, porque güey pesaba como casi 200 kilos.
De ballena asesina.
Ándale, orca. Difundió rumores de que los Scones estaban incinerando más de un cuerpo a la vez. El rumor comenzó a extenderse por la industria de que la familia Scones no quemaba cuerpos individualmente, como lo requería la ley. Y Ron Hast, el editor de un boletín llamado Mortuary Management.
¿What?
Es un boletín. Te puedes suscribir. Si tienes una funeraria, te puedes suscribir así. A...
¿Tengo que tener una funeraria?
No sé.
No me rompas mi corazoncito, boludo.
No sé, pues tendremos que investigar sí. Ese pedo. Y luego le preguntamos a Gabe si entra como gasto de.
De claro trabajo, que entra como gasto de.
Este Ron Hast, el editor, le pidió a Lorraine que declarara por escrito en el 84 que sus cremaciones se realizaban individualmente. David se enojó y dijo que iba a mandar a sus muchachos a que pasaran a saludar al editor.
Eso. A saludar, ¿cómo están tus rodillas, compa?
Bueno, pues todo, hasta ahorita todo bien, gracias por todo.
No, dejó de levantar a estos dos niños. ¡CrossFit!
Hast y su compañero, su roommate, fueron atacados por David Edwards, un exjugador de fútbol americano de Pierce College, y por otro hombre, ambos se hicieron pasar por policías. Les arrojaron amoníaco, vinagre, jugo de jalapeño y cualquier cosa que se encontraron en los ojos. Pues así, ¿qué tienes aquí en tu casa? Amoníaco, vinagre y jalapeño. A ver, abre los ojos, güey, te va.
Un respeto a un hombre que tiene jugo de jalapeño en su casa.
Yes. Scones luego le ofreció a Edwards la misma cantidad para golpear a Waters por haber iniciado el rumor. Edwards y un asociado tomaron dinero en efectivo de Waters, pero no lo golpearon porque había demasiados autos de policía cerca de su crematorio el día que pasaron a saludarlo.
Oh.
Se llegaron y lo amenazaron, lo extorsionaron. Luego, el 12 de febrero del 85, Tim Waters fue golpeado por Danny Galambos, otro exfutbolista que... Pesaba 245 libras y portaba tarjetas de presentación que decían Big Men Unlimited. ¿Te acuerdas como las tarjetas de presentación que nos encontramos en la casa que fuimos a explorar para leyendas? Que sí. Nomás decía así.
El nombre del señor y que vende chalecos. Y
sí, man. Algo así, güey. 2 meses más tarde, después de pasar la Pascua enfermo en la cama en casa de su madre en Camarillo, California, Waters murió de un infarto. Un investigador estatal en el sur de California sospechaba del crematorio Scones y comenzó a tratar de averiguar cómo se estaban haciendo las cremaciones, pero se le negó la entrada a las instalaciones porque no tenía una orden de cateo. Uh-huh. Las otras funerarias siguieron operando sin sospechar del crematorio de Scones, a pesar de que la operación de bajo costo y alto volumen debería haber prendido muchos focos rojos. Todo el mundo estaba bastante satisfecho con los márgenes de utilidad y los directores de las funerarias se sentían tranquilos con la reputación y nombre de Lamb, porque pues eran...
Sí, era una
50 años trabajando en negocio familiar. Pero el doctor Thomas Weber, propietario de Teleface Society, un pionero en el campo de entierro de bajo costo, o sea, hay eminencias en este pedo, güey, dijo que el trato era demasiado bueno para ser verdad. Cito: si alguien te ofrece un Ford nuevo a ti por $8,000 mientras yo estoy pagando $16,000 por él, algo no está bien.
Exactamente. Es como cuando compras la chingadera para detener la tele en la pared.
Uh-huh.
Están caras. Pero no vas a comprar una de $20 porque se va a caer tu pinche tele. Algo está raro ahí.
Ajá. Un ex empleado denunció actividades inapropiadas en la funeraria y en el crematorio.
Yo vi un güey y estaba levantando 6 cuerpos el cabrón. No sé cómo chingados. Mientras hacía squats, cómo chingados.
¿Te imaginas? O sea, si puedes hacer sentadillas cargando cuerpos, eches nalgas de acero, güey.
Sí, eso que nada. Y luego tiene a su compa que manda Big Men ilimitados.
Ajá. Cabrón, está cabrón. Le dijo al Departamento de Salud el 9 de junio del 86 que algo raro estaba pasando en el crematorio, en la funeraria. Y el Departamento de Salud emitió una recomendación de ir a investigar, que aparentemente se traspapeló porque nunca fueron. Luego el Departamento de Salud aprobó el permiso para David para poder cosechar ojos y tejidos humanos para trasplantes.
What?
8 días después de que reportaron este pedo al Departamento de Salud. O sea, llegó el ex empleado, reportó y a los 8 días les dijeron, no, o sea, todo bien. Aparte, puedes sacar ojos y venderlos.
Y tejido. Wow.
Tejido, yes.
O sea, estoy totalmente a favor de donar todo. Debería ser por ley que cuando alguien se muere...
De hecho, hace poco estaba leyendo ese pedo de que, o sea, por ejemplo, México y Estados Unidos y varios países, tienes tú que decir, yo le entro a donar órganos. Uh-huh. Y en otros países tienes que decir, sabes que yo no quiero. Entonces,
especificar que no.
Especificar es mejor que no. Y es un chingo la diferencia. Es como 80% contra 20% de gente que.
Sí, no, debería ser así obligado. Te mueres ya, te moriste.
Sí.
Lo que sirva, vámonos.
La otra vez estaba platicando con Borre de un chiste de David Cross que decía, güey, ya estoy muerto, ya hagan lo que quieran. Vale madre con mi cuerpo, experimenten sexualmente con él si quieren. O sea, yo ya estoy muerto, no me va a importar.
Dense.
En octubre, David comenzó a incinerar cuerpos en un establecimiento llamado Oscar's Ceramics. Y les dijo a los funcionarios que estaba haciendo azulejo de cerámica.
¿What? ¿Están usando hornos de cerámica para incinerar cuerpos?
No, instaló hornos para instaló hornos. Porque no, o sea,
no, será para el volumen.
Ajá. Para lo que, pero los permisos comerciales decían que era una fábrica de cerámica. En la mañana del 23 de noviembre del 86, en el crematorio, el empleado John Hallinan y otros trabajadores. Hacemos
puros cráneos y fémurs de cerámica, señor. Uh-huh. Y dientes.
Sí, tenemos un cliente que es el que nos pagó la universidad de nuestros hijos. Está ahí en Juárez, el güey.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
John Hallinan y otro trabajador metieron 38 cuerpos en los dos hornos. Cada horno mide 1 metro de alto por 1.2 de ancho por 2.4 de largo. Se metieron como 16 cuerpos en cada horno, más o menos.
¿Al mismo tiempo?
Sí, rompieron récord. Ya tenían récord. Hallinan tuvo que romper la pierna de uno de los cuerpos para que pudiera entrar. Y probablemente esa fue la razón de que se tapara la chimenea y provocara un incendio.
Oh, shit.
Sí.
Es como cuando echas demasiadas papitas al aceite.
Algo así, pero mucho, mucho más turbio. El edificio valió madre, güey, con las instalaciones destruidas. David Scones silenciosamente trasladó.
Hey, pero incineramos los cuerpos. No, para eso me pagaron.
Sí, a mí me pagaron para incinerar todo. Cuerpos. Ahí está. Ajá, ahí está.
Esto tal vez es tu abuelita, tal vez hay partes de un sillón, pero lo importante
pero mira,
es
los
que
últimos
10
años de su vida se la pasó en el sillón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Era la abuelita de Schrödinger. No sabía si estaba viva o muerta, güey.
Ahí está, tú agarra. Tal vez a esto es tu abuelita también. Si quieres agarrar un poquito allá por si las dudas. Pero ya yo incineré todo.
Sí, mamá, ¿quieres que le hable a mi abuelita a ver si quiere cenar? Ah, mijo, primero ponle un espejito abajo en la nariz a ver si le hacemos cena o no. David Cohn silenciosamente trasladó toda su operación a 20 millas al norte de San Bernardino, en el desierto, y los hornos funcionaron durante 2 meses antes de que se realizara una llamada telefónica. El 20 de enero del 87, el asistente del jefe de bomberos de Hesperia, California, Will Wentworth, escuchó con incredulidad cómo una persona que llamaba se quejaba de el nocivo humo negro que brotaba de un edificio que olía a carne humana quemada. No lo creo, es una fábrica de cerámica, dijo el bombero. Y el hombre le respondió, cito, no me digas que no están quemando cuerpos, yo estuve en Auschwitz.
¡Hola, verga! ¿What? Güey, esto es Breaking Bad 2, güey. Es el nuevo, la nueva temporada de Breaking Bad, ya no es crack. Es un vato quemando cuerpos en el desierto.
Yep. Wentworth todavía se mostraba un poquito escéptico cuando llegó a Oscar Ceramics. Al llegar, abrió uno de los enormes hornos de ladrillos. Y cuando abrió el ladrillo, se salió un pie ardiendo. Y dijo, sí, algo está mal aquí.
No, señor. Así es como hacen la cerámica los Navajo. Es una técnica antigua. El pie, la callosidad ayuda a ¿Ya viste Paul levantar 6 cuerpos, güey, con dos y hacer squats?
También esparcidos por el interior, cubiertos de la suciedad acumulada de los hornos, había botes de basura llenos de cenizas humanas y había unas cuantas prótesis. En la parte trasera de la funeraria estaba lo que ellos llamaban el Palacio de las Cenizas. donde el empleado Jim Dame testificó que tamizaba cenizas traídas del crematorio en grandes barriles. Estos güeyes quemaban así todo, los echaban en barriles y luego los ponían allá con un güey que estaba así con un sedazo, güey, tamizando las cenizas. Y Jerry Scones le dijo que pusiera entre 3.5 y 5 libras de cenizas si el difunto era mujer y de 5 a 7 si era hombre.
Pues estos están haciendo un tutti frutti de cadáveres, güey. Sí. De tus seres queridos.
Sí.
Toma tu tutti frutti de la nana. Uh-huh. Fuck.
También el empleado Jim Dame testificó que las urnas eran devueltas a las familias y siempre llevaban cenizas, pero no eran las cenizas de un solo cadáver. En el momento de la redada, los Scones habían construido un imperio comercial recolectando restos humanos desde San Diego hasta Santa Bárbara, California. Tenían hasta 100 cuerpos en la cámara fría del depósito esperando ser transportados al crematorio. Y cuando llegaban al crematorio, David agarraba un palo, un 2x4, güey, para meterlos al horno y luego los iba metiendo así como si fueran leña.
No.
Cito, ¿qué diferencia hace? Ya están muertos. O sea, sí.
O sea, sí, pero no.
Pero no es el... No es
te para están lo que pagando para otra cosa,
no es para, wey, lo que te están pagando.
Ajá.
No solo se estaban beneficiando de la quema de los cuerpos. El negocio familiar pudo haber sido una vez un depósito de cadáveres respetado, pero ahora era una fábrica de cadáveres a precio reducido donde los muertos eran tratados como depósitos minerales. O sea, parece que los estaban minando, güey. Les sacaban los ojos, el cerebro. Había rellenos dentales de oro que les quitaban a los cadáveres y los vendían sin el conocimiento de los parientes. O sea, si llegaba tu abuelo con un diente de oro, no te lo iban a regresar, güey. Y mientras los trabajadores competían para ver quién podía meter más cuerpos en los hornos.
Mira, güey, Brooke Hare ahí yendo de tumba en tumba cuando necesitaban abrir un crematorio, güey. Y los cadáveres llegaban a ti.
Sí, llegan solitos. Tú nada más los quemas. Sacas ahí un embudo, güey, llenas de ceniza una urna, se la das. Y es así, claro, más o menos pesa lo que pesaría tu abuela. Y ahí está.
Bávaras.
Chido. Mientras que los amigos de la familia intentaron echarle toda la culpa a David, los empleados también implicaron a los padres de David en el funcionamiento del banco de tejidos. Tomaron corazones, pulmones, cerebros, ojos y córneas y se vendieron a través de una empresa llamada Coastal International Eye and Tissue Bank, o el Banco Internacional de Ojos y Tejidos Coastal, que curiosamente estaba ubicado al lado de la funeraria. ¡Ah! Así o menos sutil, güey.
¡Wow!
En un periodo de 3 meses, el banco vendió 136 cerebros, 145 corazones y 100 pulmones a una empresa de Carolina del Norte que se encargaba de suministrar órganos para investigación en las escuelas de medicina.
Esto es Brooke Hare con capitalismo bien vergas.
Es Brooke Hare en los 80s.
En los 80s, güey. Nomás falta cocaína y ¡pum!
Un experto en caligrafía contratado por la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles dijo que Laurie and Scones había firmado los nombres de los sobrevivientes en algunos de los formularios que permitían la extracción de órganos. O sea, falsificó firmas de los parientes y para dar su consentimiento, porque es un delito tomar órganos sin permiso.
Pues claro, pero tú sabes que los de al lado también no revisaron mucho, ¿verdad?
Exacto. En un caso, los sobrevivientes se les impidió ver el cuerpo de su ser querido, a los parientes, porque ya no tenía ojos.
Es normal que se le caiga, señora. No se preocupe. Sí, es que sí, se mueren, se les botan.
A lo mejor así, cuando
así se oye. Y luego, pues los buscaba. A veces aparecen por ahí abajo de la cama.
Sí, pero no se preocupe. Yo soy una mujer de la iglesia. Yo, Laurie Ann, soy una mujer de la iglesia. Yo voy todos los días a misa, toco el órgano ahí en la iglesia. Y a mí me han dicho los sacerdotes que cuando no tienen ojos sus difuntos, es porque vieron a Dios y se les salieron los ojos de la emoción. Entonces. Porque mientras operaban la funeraria, Jerry seguía en su puesto como entrenador de fútbol americano y Laurie Ann seguía como organista de la iglesia. Todo bien. David ganaba entre $5,000 y $6,000 al mes, solamente sacando dientes de oro y vendiéndoselos a un joyero.
¡No más de oro!
¡No más de oro, güey! Porque estamos hablando de que era mucho más común en esos tiempos tener rellenos de oro. Y era, estaban recogiendo cientos de cadáveres por semana, güey.
Yo a los 60 años mi plan es tener un diente de oro.
Pues ya no te falta tanto, güey, que son 20, no. 21
ajá.
años.
Ajá. Pero está chingón, pero ya no sé, ya no estoy seguro.
¿Quieres que te cuente el proceso de cómo sacaban los dientes de oro?
Por favor, okay. Quítame esa idea.
Agarraban al cadáver, le abrían la boca así con un desarmador y luego con unos alicates le sacaban los dientes de oro. David le tenía dos apodos a este proceso. Uno de ellos era hacer cantar las tenazas, o making the pliers sing, y el otro era popping chops. Que pues, o sea, no tiene muy, como traducción al español, pero... No,
bueno, pero está culero. Minando encías, lo había dicho yo.
Esta práctica llevó a los empleados a apodar a su jefe David, pequeño Hitler.
Ya cuando totalmente.
Cuando ya haces tu apodo, güey, no, o sea, neta, no piensas que tal vez estás
haciendo algo malo. Ahí es el... Are we the baddies? Ahí es cuando te das cuenta. Soy el malo, güey.
Cuando los investigadores comenzaron a indagar en todos los aspectos de la vida de David Scones, se encontraron con sus muchachos. David Edwards se declaró culpable por golpear al editor y testificó que David Scones le había pagado como $700-800 para hacerlo. Galambos también se declaró culpable por agredir a Tim Waters y testificó que David Scones le dijo que lo hiciera parecer un robo. Entonces también se robó las joyas de Waters.
Ok.
Edwards luego reveló más sobre Tim Waters. Resulta que su ataque al corazón no fue en realidad un ataque al corazón.
What?
Scones le dijo que él había arreglado que llamaran a Waters en un restaurante para que le dijeran, estás ahí comiendo, te hablan. Y luego se iba a la recepción del restaurante a contestar.
Y le echaron algo.
Y le echaron Adelpha.
¿Adelpha?
Oleander. Es venenosa. Es una flor venenosa.
Ajá, ajá.
Y le echaron a su vaso de agua. Entonces exhumaron el cuerpo de Waters y el forense descubrió que había sido envenenado por Adelpha.
What the fuck? Yes.
Nomás porque era competencia, güey. Y porque esparció el rumor de que estaba haciendo las cosas mal. David Scones estaba enfrentando 69 cargos criminales que incluían extracción ilegal de partes del cuerpo de restos humanos, cremación múltiple de restos humanos, agresión, robo de oro dental, mezcla de restos humanos y el asesinato de Tim Waters. Fue detenido sin derecho a fianza.
Es que no mames. Pues hacer tutti frutti, ¿no?
Pues es que es mentalidad de tiburón, güey. Tú quieres traer un Corvette que diga I burned for you atrás, pues tienes que quemar algo, ciertas cosas, güey. Tienes que optimizar procesos, güey. Tienes que streamlining, güey. Hay que encontrar la sinergia.
Desarmadores y abrir mandíbulas con rigor mortis, güey.
Todo sea por los márgenes de ganancia.
Dos por cuatro, güey. 28 cuerpos en lugar de uno. Vámonos. Maquila.
La madre, por ejemplo, está el caso de la madre de Kate Iannon, que se llamaba Suru Shiotani. Ella fue incinerada en noviembre del 86. El último deseo de Shiotani era regresar a Japón para que sus cenizas pudieran ser honradas en tres lugares distintos. En el templo Nishi Onganji en Kioto, en el altar familiar en la casa de su hijo en la ciudad de Wakayama y en la parcela familiar que estaba ahí cerca de Wakayama, donde estaba enterrado su marido.
La pierna de la abuelita Smith, el espíritu del niño Robert y el viejito mamón que nadie quería, wey, en Japón. Wey.
Y un cigarro, porque también de repente se le dio un cigarro. Pero durante el ritual de 100 días que acompaña a un entierro budista, Kate se sintió obligada a decirle a su familia en Japón que las cenizas de su madre podían haberse mezclado con otras. El templo de Nishi Honganji se negó a aceptar los restos y se canceló el ritual.
Claro. Fuck.
Kate dice que ahora hay una urna de cobre en la casa de un pariente y nadie sabe qué hacer con ella. No creo que mi madre pueda descansar.
No, güey, pues ¿qué haces? No hay forma de saber. ¿La tiras? ¿No la tiras?
O sea,
necesitas un catador de cadáveres que llegue. Ese es un nuevo negocio.
No, definitivamente esto no me sabe.
Es 90% tu abuelita.
Sí.
Ahora tu abuelito. No,
me. O sea, es que esta ceniza pica más como pico de gallo que como wasabi. Entonces creo que era mexicano.
Tiene notas como de orégano y uva.
Otro caso es el de Ed Shine y su familia, que solían bromear sobre lo que podría estar enterrado debajo de la casa que alquilaron en Glendora, porque esa casa había sido alquilada anteriormente por David Scones. Pero los chistes dejaron de ser divertidos cuando Shine, que estaba reemplazando una pantalla encima de la entrada del crawl space, del espacio de rastreo, vio restos humanos ahí abajo.
Sería el mejor día de mi vida, ¿verdad? Pero entiendo el shock.
Encontraron una pila de huesos, dientes y prótesis carbonizados ahí abajo. Cito, no tenemos idea de qué más haya en el patio. Nos vamos a mudar de aquí tan pronto como podamos. Y según Shine, antes de desocupar esta casa, Scones había hecho que excavaran el patio delantero y el jardín con un bulldozer.
Mandó todo a la chingada.
La policía de Glendora llenó dos cajas con dentaduras postizas carbonizadas, puentes dentales, huesos craneales, herramientas de embalsamamiento, cables de marcapasos, al menos 2 docenas de dispositivos protésicos y una lata de refresco llena de dientes. La policía también encontró piezas de aislamiento de fibra de vidrio y ladrillos que parecían haber sido parte de un horno crematorio. La policía no pudo identificar ninguno de los restos ni determinar cuántos cuerpos estaban ahí mezclados, pero utilizaron registros dentales para ayudar con algunas de las identificaciones. Esto fue, pues, ya fue en el 87, pero cuando están investigando, se había mudado a principios del 87 Scones. Luego, la policía se enteró de que David también intentó mandar matar a sus abuelos, a Lawrence y Lucille Lamb. Bristol, el gerente del banco de tejidos, que era un banco de tejidos súper ilegal, reveló que Scones le dijo en diciembre del 86 que quería envenenar a sus abuelos para que su madre ya heredara la funeraria bien. Bristol dijo que Scones le pidió 5 o 6 veces un veneno imposible de rastrear que pudiera poner en el enfriador de agua de sus abuelos. Tanto David Edwards como Danny Galambos le dijeron que les preguntó si conocían a alguien dispuesto a matar a sus abuelos.
De plano ya.
Pero el plan nunca se llevó a cabo. David Scones, su madre y su padre fueron acusados juntos de decenas de delitos durante la audiencia. Los Scones, los esposos, se sentaron juntos y el hijo ahí con ellos. Y hablaban con los de la corte y sonreían con los testigos y andaban así como si nada. Y ya después de la audiencia, se separaron. Los padres de David se fueron por un lado y y David por otro. Ajá. Los padres de David quisieron decir que ellos no sabían nada de los crímenes que hacía su hijo en el crematorio. Es nuestro pedo.
¡Oh! ¡Lo dio la verga!
Sí, se fueron enjuiciados por separado.
David dijo, yo te parí, yo te puedo mandar a la verga.
David Scones se quejó en la cárcel de que el caso en su contra fue inventado por los fiscales y los peces gordos de la industria funeraria. Cito, esta gente con lugares grandes y atadores caros que quieren aplastar a los innovadores.
Claro, llegaron y metieron ahí 2 toneladas de ceniza y 600 dientes por este lado. Y luego, aparte, aquí en la cárcel no puedo levantar cadáveres, güey. Estoy perdiendo mis nalgas porque no.
Squats. Estoy perdiendo mis nalgas. Squats. Estoy perdiendo mi fuerza en las nalgas cuando más la necesito.
Squats.
Denunció a su industria como, cito, las personas más difamadoras, esparcidoras de rumores y traicioneras que podrás conocer en tu vida. Por lo menos el 20% de ellas.
¿A qué número?
Sí. Luego David fue acusado de conspirar para matar al fiscal Walt Lewis.
¡Verga!
David admitió que escribió Lewis morirá en la pared de la cárcel.
Creyó que estaba en la prepa todavía.
Yo creo, güey.
Lewis come caca y me la pela. Puto el que lo lea.
Pero insistió en que era parte de un mensaje más amplio que fue borrado por los soplones en la cárcel. Él dijo, y no estoy mamando, que el mensaje completo no era Lewis morirá, era Lewis morirá de sida. O sea, no era una amenaza de muerte, era un insulto homofóbico. Entiéndanme, por favor, ¿sí? No he batallado en mi vida. Soy un hombre blanco de 32 años.
No. Es que el Lewis moría de sida si no usa condones y no se cuida. Postdata, no soy homofóbico. Postdata, squats.
dijo, la neta fue algo estúpido, pero divertido. Scones se declaró culpable, fue sentenciado en el 89 a 5 años de prisión por mutilar.
¿5 nomás?
Sí, porque nomás son cadáveres, güey, no, las penas no son tan grandes.
Sí, sí.
Realizar cremaciones masivas por mutilar cadáveres y por contratar mercenarios para chingarse a sus 3 competidores. El cargo de conspirar para asesinar al fiscal fue retirado. 3 años después, un jurado de la Corte Superior de Pasadena determinó que no había pruebas suficientes para probar los cargos de delito contra Lorian y Jerry. El jurado también absolvió a Lorian de conspirar para robar y vender partes del cuerpo a un banco de tejidos. El panel votó 11 a 1 para absolver a Jerry del mismo cargo y el juez William Masterson declaró un juicio nulo por ese cargo. Los miembros del jurado se estancaron en 6 delitos graves en los que Lorian falsificó firmas en formas de consentimiento de donantes de órganos y extrajo partes del cuerpo ilegalmente. En 1992, la demanda civil contra todos los propietarios de la funeraria Lamb se resolvió por $15.4 millones. Familiares de más de 5,000 personas fallecidas entraron en este acuerdo aprobado por el tribunal. Luego, los fiscales presentaron 2 nuevos cargos contra David, acusándolo de solicitar el asesinato de Eli Stefan, el propietario de la Sociedad de Cremaciones de California. Stefan nunca tuvo un encuentro cara a cara con David Scones, pero la noche en la que le transfirieron el negocio, dice que varias personas entraron a sus oficinas.
El mero día.
Ajá, en chinga. Y el dueño anterior, que vivía en el local, los avientó gritando que tenía un arma. Entonces también se salvó a que le, mínimo de que lo pasaran a saludar los muchachos. El juez que desestimó el caso recomendó a los fiscales que apelaran. Después de un par de rondas de apelaciones, Scones se declaró culpable de conspiración de asesinato en el 97 y fue puesto en libertad condicional de por vida.
¿De por...? ¡Wow!
Ajá, o sea, de por vida, libertad condicional.
¿La cagan cualquier cosita y entra a la cárcel?
Sí, es algo... Es una sentencia muy, muy rara.
Nunca había escuchado de todos los crímenes que he leído y todo, nunca había escuchado libertad condicional de por vida.
Sí. 8 años después del descubrimiento de los cuerpos, Larry Ann y Jerry fueron juzgados nuevamente y ahora sí fueron condenados el 12 de abril de 1995 por 11 cargos. Jerry, de 60 años, y Larry Ann, de 57, fueron condenados cada uno a 3 años y 8 meses de prisión. Como resultado del caso, la legislatura de California aprobó un proyecto de ley que autoriza la inspección de crematorios a pedido. O sea, si tú llegas y dices, quiero ver qué pedo con el crematorio, tienen que ir a inspeccionarlo a huevo.
Excelente. Y también hicieron a lo que se conoce ahora como los Ghostbusters, güey, porque se embrujó todo ese pinche pedo por todos lados.
Ahora, eso me confunde aún más. Si ya mezclaste las cenizas de cadáveres, ¿cómo va a ser el fantasma? Va a ser un fantasma por cada... O sea, ¿cuántas cenizas necesitas de un difunto para que salga el fantasma completo del difunto? Entonces, o sea, ¿qué proporción hay ahí? Eso es lo que no me queda claro.
Bien poquita, güey. Uh-huh. Esto es cuántico. Está toda la esencia en uno.
Es homeopatía fantasmal este pedo.
Así es, exactamente.
Se diluye todo. Sí, una ceniza en agua.
Va a estar más transparente el fantasma, pero ahí va a estar el fantasma.
Ok. Los dos hermanos de Larry Ann, Kirk y Bruce Lamb, intentaron restaurar el negocio a su propósito original como una funeraria familiar tranquila. Ellos no creían las acusaciones, pero admitieron que había demasiada evidencia para negar que algo estaba mal. Los hermanos acordaron entregar la licencia actual de la funeraria, pero solicitaron otra y la recibieron para operar un negocio en East Orange Grove Boulevard con un nuevo nombre, como Pasadena Funeral Home. Ahora, o administraron el negocio por un tiempo y lo vendieron, o nada más sacaron la licencia, porque entre los documentos y todo no aparecen como dueños de la funeraria que está ahorita ahí.
Ok.
Entonces puede ser que la hayan vendido o algo. David Scones fue de nuevo a la corte en el 2002 por una violación de su libertad condicional. El juez Joseph Devano le dijo, cito, si regresas ante mí por una violación de la libertad condicional, te sentenciaré a cadena perpetua.
Oh.
En el 2012, David hizo precisamente eso.
¡Yes!
Le robó, ¿2012? Hace 9 años. Le robó un rifle a un vecino y trató de empeñarlo.
¿What the fuck?
Güey, necesitaba algo. O sea, para todo mundo...
Algo que levantar.
Todo mundo de repente necesita un rifle para empeñarlo, güey. O sea, ¿qué estás hablando? Es Estados Unidos. Fue sentenciado a 5 años de libertad condicional en Montana, pero California solicitó su extradición y el juez Shubin cumplió la promesa del juez anterior.
Shubin, fuck yeah.
Entonces, Scones fue condenado a cadena perpetua por un cargo relacionado con un arma 15 años después de su juicio anterior.
Que al final de cuentas está bien, güey, porque el estrés psicológico que le dio a miles de personas por lo que hizo, no hay forma de reparar ese daño.
No hay.
Entonces, legalmente sí eran cadáveres y es muy leve lo que le puedes hacer, pero de por vida es lo menos que se merece. Este
sí, era, que... es que fue un pedo completamente sin precedentes. O sea, se metieron leyes nuevas después de esto. Fue un desmadre. Fue noticia nacional en los finales de los 80s. Y pues esa fue la historia de la funeraria Lamb.
Fuck. Iba por otro lado con que las funerarias ahorita usan de que le contratan, le pagan ambulancias para que lleven el cadáver a su funeraria.
Ah, sí.
Para de ellos agarrar el cuerpo y de ahí cobrarte, o que abusan con los precios de los fertros, y así. No tenía ni idea de esto. Este es otro nivel.
Te digo, es optimización de recursos. Si tienes un horno que le caben 38 cuerpos, nomás le tienes que quebrar la pierna a uno que otro, güey.
Hey, sí, si te caben 6 biscuits en lugar de uno.
Exacto, pues... vas a gastar menos en gas, güey, vas a gastar menos en sí, o sea, todo es optimizar recursos. Es
sí, sí, y si están ahí saliéndose los ojos de la gente como proceso natural de la muerte, pues los vendes, güey.
Exacto, es así funciona el capitalismo.
Que lo agarren los niños y anden jugando con ellos con canicas y luego se contagien de tuberculosis.
Y pues ya no se pongan dientes de oro, güey, se los van a robar. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 81 de The Dollop, The Lamb Funeral Home. Recuerden que nos pueden escuchar a nosotros todos los lunes y nos pueden ver también en YouTube si quieren. Si no, pues no. Nos pueden seguir en todos lados como @eldolop y a mí como @ningúneduardo.
Me encuentra como Elba Diablo.
Recuerden que los que no conocen su historia están condenados a... No, ya no sé qué, güey. Ya, o sea...
Es que aquí no es culpa
de nadie. Aquí no es culpa de nadie, güey.
Te voy a recibir un tutti frutti de familiares.
No. Popurrí.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.